eco de sus risas o sus conversaciones? ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de higos dulces, las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Ford Triumph aromatiza el aire en el Alto Manhattan?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y aquí está preparado todo el equipo para dar lo mejor en el día de hoy. Así que no abandonen la sintonía. Los buenos días y el abrazo para mi colega Ricardo Espinosa y para los colegas que están del lado allá del cristal.
Y qué mejor que hoy es el Día Internacional de la Felicidad para, con esa sonrisa pese a los problemas, poder saludar esta nueva jornada del miércoles 20 de marzo, día también del equinoccio de primavera. Hoy es el día igualmente con luz que con la penumbra. Así que bienvenidos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudi Giró. Por eso, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. El Grupo sobre Detenciones Arbitrarias Justicia 11 elevó a una decena los detenidos en las protestas del domingo 17 de marzo en Bayamo, Granma, algunos de los cuales permanecerían bajo arresto. Las dos víctimas identificadas por Justicia 11 fueron excarceladas y se desconocen los datos del resto de las personas que fueron detenidas en Bayamo, así como su estatus actual, alertó la organización en la red social X.
Leandro Tamayo Tito fue liberado luego de pagar una multa de 3,000 pesos por desórdenes públicos. También se le ordenó abandonar la provincia y dirigirse hacia su lugar de residencia. El Grupo Justicia 11J asegura no tener más informaciones sobre las condiciones de excarcelación de Raúl González y que no poseen datos suficientes para dar seguimiento a los casos de arresto en Bayamo, pero alertó que varias personas pudiesen seguir en prisión.
Pese a los llamados de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero a escuchar y dialogar con el pueblo, que desde el domingo se manifiesta en ciudades y pueblos de la isla exigiendo libertad y soluciones a la crisis humanitaria que hace sus vidas imposibles, el gobernante y el primer ministro cubanos, respectivamente, prefirieron visitar el martes a los asistentes al coloquio Patria.
El encuentro al que asisten decenas de invitados de 31 países y que es organizado por el aparato de propaganda del Partido Comunista de Cuba y auspiciado por Casa de las Américas y la oficialista Unión de Periodistas de Cuba, es un foro cerrado concebido para activistas, políticos e informadores afines al régimen.
Con más noticias, el activista y ex prisionero político cubano Ramón Jesús Velázquez Toranzo, detenido hace casi dos semanas en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, luego de convocar a los cubanos a reunirse en el sitio para orar por su patria, habría sido trasladado por la seguridad del Estado al Hospital Militar Carlos J. Finlay de La Habana.
De acuerdo con su hija, Rufina Velázquez, residente en Estados Unidos, su hermano en Cuba le informó el lunes que el anciano había sido llevado del cuartel general de la Seguridad del Estado en Villa Marista, donde está encarcelado, al centro hospitalario. Rufina Velázquez denunció en su muro de Facebook que su hermano pudo ver a su papá, que está muy débil, en una condición de salud complicada y que todavía está plantado en huelga de hambre.
María Victoria Gil, hermana del defenestrado Alejandro Gil, quien negó cualquier implicación en el proceso penal abierto por el régimen contra el exministro, ha dicho ahora que, como abogada de profesión, se va a presentar como acusación particular contra el gobierno cubano si se le imputan a su hermano delitos de corrupción que no ha cometido.
La expresentadora del programa de la televisión cubana De la Gran Escena, quien estaba en Cuba cuando fue anunciada la investigación abierta por la Fiscalía y el Ministerio del Interior contra Gil, dijo estar segura de que su hermano no es un corrupto, que no va a ser una segunda causa Ochoa y que dará la vida por defenderlo, declaró en entrevista con el periodista Mario Vallejo.
Crece la corrupción y disminuyen los auditores en Ciego de Ávila. Apenas el 58% de las plazas de auditores de Ciego de Ávila estuvieron cubiertas durante el año 2023, según informó el periódico provincial Invasor. De 172 plazas, solo 100 laboraron en el año, lo que demuestra una drástica disminución en los profesionales que supuestamente deben velar por el desvío de recursos en las empresas estatales y encargarse de prevenir la corrupción.
Entre las causas establecidas para esta situación, que también fue objeto de análisis en 2020, 2021 y 2022, los asistentes al balance anual del sector en la provincia hicieron hincapié en la baja graduación de técnicos medios en contabilidad, la escasa motivación de los estudiantes para insertarse en la actividad de auditoría, las deficientes condiciones de trabajo, la insuficiente percepción de algunas administraciones acerca de la importancia del auditor interno y la poca remuneración salarial en el caso de las entidades presupuestadas.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo en Martí Noticias AM. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha vuelto a suspender el martes por la noche la controvertida ley migrante de Texas, que permite a las fuerzas de seguridad fronteriza arrestar a migrantes irregulares que ingresen a territorio estadounidense desde México, apenas horas después de que el Supremo levantara el bloqueo.
En un breve fallo, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos ha votado a favor de anular una decisión anterior que había puesto temporalmente en vigor la ley, conocida como la SB4, lo que a efectos prácticos permitía a las autoridades estatales implementar la medida mientras continúa la disputa legal.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el exmandatario Donald Trump han ganado el martes las elecciones primarias de sus respectivos partidos, el demócrata y el republicano, respectivamente en los estados de Ohio, Illinois, Kansas y Arizona, donde los dos aspirantes se han hecho con más del 75% de los apoyos.
Además de estos resultados, Trump ha obtenido su victoria también en las primarias republicanas del estado de la Florida, donde ha obtenido todos los delegados, 125, al registrar más del 80% de los votos. En el caso de Biden, las primarias demócratas en el estado de la Florida se cancelaron, ya que solamente se presentó el mandatario, a quien le han asignado automáticamente los 224 delegados del estado.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado y notificado al Congreso una posible venta de tanques de combate M1A2 Abrams y equipamiento relacionado por valor de $2,200 millones a Bahrein, uno de los grandes socios de Washington en la región.
La posible venta implicará a un representante del gobierno estadounidense y a 30 representantes de contratistas que viajarán a Bahrein durante un periodo de hasta 5 años para servir de apoyo al despliegue de los equipos.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, ha asegurado el martes que el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, Philip Lazzarini, debería poder visitar las instalaciones de la organización en la Franja de Gaza, todo ello después de que las autoridades israelíes impidiesen su entrada al enclave el pasado lunes.
Sin embargo, Vedant Patel ha aclarado que desconoce los detalles y las circunstancias de lo ocurrido y ha manifestado que los trabajadores internacionales deben gozar de libre circulación para que puedan realizar su labor.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han elevado este miércoles a más de 31.900 el número de palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por el ejército de Israel contra el enclave luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que hasta la fecha ha confirmado 31.923 muertes y 74.096 heridos, antes de denunciar que el ejército israelí lanzó 10 ataques durante las últimas 24 horas, que dejaron un saldo de 104 fallecidos y 162 heridos.
El jefe del Comité de Emergencia encargado de la distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza murió el martes en un ataque por parte del ejército de Israel en la ciudad de Gaza, situada en el norte del enclave, un incidente que dejó más de 20 fallecidos.
Según las informaciones recogidas por el diario Filastín, vinculado a Hamas, el hombre identificado como Amjad Haddad es uno de los 23 muertos en un ataque de Israel en la rotonda de Kuwait, uno de los principales puntos de distribución de ayuda en la ciudad.
El ejército de Israel ha elevado este miércoles a cerca de 90 los terroristas muertos en el marco de la incursión militar iniciada el martes en el hospital Al-Shifa, situado en la ciudad de Gaza, y ha recalcado que durante la misma han sido interrogados más de 300 sospechosos, incluidos más de 160 que han sido detenidos y trasladados a territorio israelí.
El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, ha afirmado en un comunicado publicado durante las últimas horas que los pacientes y el personal médico atrapado en Al-Shifa siguen ayunando por segundo día consecutivo por la falta de agua y alimentos como resultado del asedio por parte de las fuerzas de ocupación.
El jefe del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamas, Ismail Haniyeh, ha asegurado el martes que Israel busca socavar las negociaciones que se llevan a cabo en Qatar debido a su última incursión en el hospital Al-Shifa, situado en la ciudad de Gaza.
El grupo islamista palestino presentó recientemente una nueva propuesta con un plan de 13 etapas de cara al fin de los combates, incluida una tregua temporal de 6 semanas y la retirada de las tropas israelíes de Gaza, además de la liberación de rehenes secuestrados el 7 de octubre, a cambio de una liberación de presos, entre otros puntos.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha insistido el martes en la necesidad de lanzar una ofensiva terrestre contra la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, para eliminar completamente a Hamas, a pesar de las reticencias expresadas recientemente por el presidente estadounidense, Joe Biden.
Netanyahu ha dicho que no hay forma de eliminar militarmente a Hamas sin destruir el resto de los batallones del grupo, argumentando que no puede decirse que solo con el 80% de las fuerzas de Hamas destruidas han cumplido el objetivo, porque el 20% restante se reorganizará y volverá a tomar el control de la Franja de Gaza, lo que supone una amenaza para Israel y una victoria para el eje iraní.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos aquí en Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Así es, estamos conversando desde ya en el programa con el periodista independiente y director de la publicación La Hora de Cuba, Henry Constantín, desde Camagüey. Muy buenos días, Henry.
Buen día, muchas gracias por la invitación y mi saludo a todos los que están escuchando el programa.
Henry, queremos que nos actualice de lo que está sucediendo en Camagüey, qué ha pasado en Camagüey a raíz de estas protestas y, por supuesto, tu opinión sobre estos levantamientos populares que de alguna manera ya se avizoraban en el horizonte del país.
Bueno, en Camagüey no hubo protestas, lamentablemente, por supuesto, aunque sí apagones y toda la situación crítica que se vive en otros lugares también la hay en la ciudad, quizás en menores dosis que las que están recibiendo en Oriente, ¿no? Cuanto horarios apagón y eso. Mucha expectativa también, y por supuesto el despliegue policial, y desde que se reportaron, es una cosa, digamos, la primera consecuencia, desde que se reportaron las protestas, las primeras en Santiago y luego las de Bayamo, regresó la corriente a la ciudad de Camagüey, fuera de horario, o sea, fuera de lo previsto. Y se ha mantenido también, se ha cambiado el horario de los apagones, está siendo ahora un poco más tolerable, son la misma cantidad de horas, pero las autoridades parece que no quieren apagar la ciudad de noche al atardecer, porque le temen, definitivamente, que también Camagüey se sume a esta ola de protesta. Hay despliegue policial, puede imaginarse, se ven sobre todo en el centro, uniformados jóvenes, de verde, del Minin, que se nota que son estudiantes, que son, los uniformes están como nuevecitos, acabados de estrenar. De noche están reforzadas las tiendas con más boinas rojas que los habituales. Y en los puntos donde habitualmente hay policías, en tareas de tránsito o simplemente de vigilancia, hay el doble. Yo creo que todos lo esperábamos, yo lo esperaba, que por algún lugar tenía que, o sea, ya habíamos visto los pequeños de Batabanó, de Florida, que ni siquiera se pudieron ver concretamente, había solo testimonios de que ocurrieron, y por fin ver esto en ciudades grandes donde se sabe que se está viviendo situaciones más críticas aún que en las de, bueno, Camagüey, donde me encuentro, y mucho más que en La Habana, totalmente, era como algo que todos estamos esperando. Toda la gente con la que uno habla aquí dentro de Cuba, que está viviendo esto, dice: algo tiene que pasar, esto no hay quien lo aguante. Todo el mundo, uno va caminando por la calle con tranquilidad y solo escucha opiniones que se cruzan de gente que le habla una a otra sobre lo terrible de la vida actual y de que esto es un desastre y tiene que pasar algo. Y, por supuesto, lamentablemente, pues sigue como el miedo y también la salida principal que tienen en su mente la mayoría de los cubanos no es como rebelarse, que la ven como muy costosa, muy arriesgada, sino salir del país. Pero lo esperamos, y qué bueno que haya pasado al fin, aunque las consecuencias para algunas personas, hay detenciones, hay que estar al tanto de esas personas, hay que hacer campaña. Ahora nos toca a todos los cubanos que queremos rebeldía, pues los que no estamos en la cárcel tenemos que ahora luchar porque liberen a los que están detenidos, fueron detenidos en el Cobre y eso.
A raíz de lo que ha sucedido del 17M, o sea, lo que sucedió el domingo, se han escuchado repetidamente, señor Constantín, dos expresiones que llaman poderosamente la atención, pero que no son nuevas. Ya perdió el miedo el cubano y tocó fondo Cuba. ¿Usted qué piensa respecto de estas dos expresiones?
Bueno, a ver, quien vaya tomando el pulso a la realidad de Cuba durante años, lo de perdió el miedo, creo que eso se vio el 11 de julio. Y sin embargo, se vio solo en miles de cubanos, otros miles se mantuvieron con miedo. Y en esta crisis de ahora, de lo que pasó el domingo, también hay miles de cubanos, inclusive en los mismos lugares donde salieron a protestar, que se mantuvieron en sus casas o salieron con mucha timidez, no se sumaron, no estuvieron en las cámaras, no gritaron. Creo que es muy optimista decir que el cubano perdió el miedo, porque no se ha perdido la capacidad del régimen de reprimir, y lo demuestra. Todavía hay miles de cubanos dispuestos a cumplir órdenes crueles contra sus compatriotas, todavía, lamentablemente. El día que eso pase, podemos realmente hablar de que el cubano, que incluye a los servidores del régimen, perdió el miedo realmente. Pero mientras esas personas de uniforme sigan prefiriendo reprimir por miedo, porque vida decente no tienen tampoco, sufren los apagones, no podemos ser tan optimistas. Igual, se disminuye la cantidad de miedo cada vez que ocurren estas cosas.
Uno de los reclamos que dijeron los ciudadanos en Santiago de Cuba, fundamentalmente, estaban pidiendo comida, estaban pidiendo alimentos, porque también esas personas estaban en esta situación de no tener que llevar a la mesa común del cubano. ¿Qué pasa con esta situación en Camagüey?
Es parecida, por supuesto, hay niveles y niveles, hay muchísimos cubanos. Camagüey es una ciudad que quizás tenga también un alto número de cubanos que han emigrado y que mantienen a sus familiares, la mayoría de ellos personas adultas o mayores de edad, o sea, los mantienen, los apoyan económicamente. Hablo de la ciudad, pero en muchos barrios te das cuenta que las condiciones de vida son desastrosas y sí, se está pasando hambre. Muchos niños no tienen ese familiar que haya migrado que les mande algo de comer y están pasando hambre o comiendo una sola vez al día o yendo sin merienda a la escuela. Esa es la realidad y he visto, yo sufrí, yo viví. Digo sufrí porque me asusté. Una anciana desplomarse cerca de mí, levantarse, y ella no había pedido limosna, no había pedido nada a nadie, y cuando le brindamos un pan, se lo comió con mucho apetito, y los ojos eran de asombro. O sea, hay mucha hambre en esos sectores, en ancianos y seguro que en niños que no tienen un respaldo económico desde el exterior.
Y a propósito, señor Constantín, en Santiago de Cuba hubo presencia del gobierno llevando libritas de arroz y azúcar. ¿En Camagüey qué ha pasado?
No, eso no se ha visto. No. Hasta ahora el único cambio ostensible en la ciudad es que el horario de los apagones se alteró en favor de que menos noche, o sea, menos oscuridad en la noche, pero más nada. No he escuchado ni he visto en la calle, estoy por el centro de la ciudad. De hecho, mientras hablo con ustedes camino, estoy viendo todo el centro de la ciudad, no hay ningún tipo de suministro extra. No hay cola en nada, que es el síntoma principal de que hay algo nuevo que comprar.
Henry, desde tu publicación y desde tu posición como periodista independiente, siempre pues has denunciado la situación de los derechos humanos en Cuba. ¿Qué piensas de todas estas personas que fueron detenidas ahora y, por supuesto, de los presos políticos que continúan detenidos en la isla?
Disculpa, la comunicación aquí, la última, la pregunta exacta no la...
No escuchaste bien. Bueno, te estaba hablando acerca de que tú desde tu posición como periodista independiente, pues has denunciado casos de derechos humanos que han sido violados en la isla. ¿Y cuál es tu posición? ¿Qué piensas ahora con respecto a estos nuevos detenidos que se suman ya a la lista de personas que no están de acuerdo con el régimen?
Es importantísimo no solo visibilizar el dolor de esta represión, que eso es bueno, porque disminuye la impunidad esta mediática del régimen, lo desenmascara un poquito más siempre, sino importante que esa sociedad, sobre todo la que está fuera de Cuba, la que está a salvo de los golpes, de los arrestos, esa sociedad que tanto también quiere que haya rebeldía en Cuba, pues ahora se movilice y a esos presos no les falte nada, no les falte visibilidad, no les falte apoyo económico a su familia, porque es obvio que son personas como cualquier cubano de pie que deben estar pasando, y ahora en detención sus familias van a pasar carencias sin nombre. Creo que cuando hay presos, cuando hay rebeldía, el peso recae sobre los cubanos que estamos dentro. Nosotros somos los que tenemos que quitarnos esto encima, con ayuda de quien quiera, los de afuera, pero cuando hay presos, cuando hay víctimas, debería tocar a los cubanos emigrados, los cubanos que quieren una Cuba libre, pues hacer el máximo para que esos que ya son, digamos, héroes, no sufran más. Y para que toda la sociedad vea que la rebeldía tiene un precio negativo, pero que la gente no está sola.
Señor Constantín, ahí en Camagüey, ¿cómo han estado los cortes de Internet? Porque ya se ha comprobado por una empresa de seguimiento de redes con sede en California, precisamente, que sí hubo el domingo, como era de esperar, la intervención de Texas para cortar el servicio.
La conexión está tan mala como normalmente cuando hay apagón. Ahora mismo estoy en una zona donde hay electricidad. Bueno, ahora la ciudad tiene corriente, de hecho, la ciudad entera, y podemos comunicarnos, está bien. Okay. No es la 4G del primer mundo, pero es la que tenemos siempre. A mí me asombró que el domingo de la protesta no la cortaron, al menos en Camagüey. Pude comunicarme normalmente, publiqué reel de apoyo a la gente de Santiago de Cuba y todo el mundo en Camagüey. Cuando regresó a la corriente pudo enterarse lo que pasaba. Eso es llamativo, ¿no? Esperábamos un corte nacional. Parece que fue solo un corte local en Santiago de Cuba y no sé si en Bayamo también.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista independiente Henry Constantín desde Camagüey, que ha estado conversando acá en Martí Noticias AM sobre las protestas populares del pasado 17 de marzo. Y bueno, toda la situación también en su provincia. Muchísimas gracias, Henry.
Gracias a ustedes otra vez por dejarnos llegar a nuestra voz y la historia de la Cuba de adentro a la Cuba que escucha Radio Martí.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y estamos a punto para nuestra actualización informativa desde la sala de redacción.
Para eso le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, Amnistía Internacional está exigiendo que los cubanos puedan manifestarse sin temor a ser reprimidos. La directora para las Américas de Amnistía, Ana Piquer, declaró que las autoridades cubanas deben asegurar que las protestas se realicen sin temor a la represión. Al mismo tiempo, exigió que las personas detenidas por manifestarse sean liberadas. Amnistía ha estado vigilante de las protestas que vienen registrándose en varias zonas de la isla y del despliegue policial, así como de los cortes de las comunicaciones. Y a raíz de las protestas ocurridas en diferentes localidades cubanas, la intelectual Alina Bárbara López Hernández llamó al gobierno y a los manifestantes a evitar la violencia. Yolanda Huerga tiene más en el siguiente reportaje.
La académica Alina Bárbara López Hernández llamó este lunes al gobierno a respetar el derecho del pueblo a la protesta pacífica y a no reprimir a los manifestantes.
Al gobierno de Cuba, que entienda la gravedad de lo que está ocurriendo en el país, que se responsabilice con lo que le toca, que es una parte sustancial de la situación actual, y que evite por todos los medios la represión de personas que se están manifestando pacíficamente.
López Hernández hizo este llamado en un mensaje divulgado en las redes sociales durante la protesta que lleva a cabo el 18 de cada mes en el Parque de la Libertad de Matanzas.
Hay que respetar el derecho a manifestación pacífica, pero además las plenas razones de las personas que han salido a mostrar inconformidad y a mostrar una postura política, porque no hay nada más político que el hambre.
En su alocución, exhortó a los ciudadanos a no emplear la violencia y pidió a los gobernantes del país que reconozcan el derecho de las personas a mostrar su inconformidad con la gravedad de lo que está ocurriendo.
Que tratemos de respetar los espacios cívicos. En la manifestación pacífica es un derecho, no hay que avergonzarse para nada, pero evitemos por todos los medios la violencia.
Por último, solicitó a la intelectualidad vinculada con instituciones gubernamentales que no quieran exponer públicamente su punto de vista, que al menos transmitan su preocupación con la crisis de la nación. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El reto del suministro de combustible y los problemas de infraestructura en el sistema eléctrico está agravando la crisis en Cuba. Así lo dijo a Martí Noticias un académico especializado en temas energéticos. José Luis Ramos preparó la nota.
El problema de combustible que tiene Cuba va a continuar, a pesar del envío de petróleo de México, Venezuela y Rusia, dijo Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas.
Solamente porque Rusia haya entrado otra vez de nuevo a ser un principal suministrador de crudo a Cuba, eso no soluciona el problema.
El problema del sistema energético de Cuba es estructural, afirmó. Las termoeléctricas no están funcionando porque tienen muchos años de explotación, falta de inversión, mantenimiento y renovación de la red eléctrica, y están usando crudo nacional con alto contenido de azufre, explicó el experto en el programa Las Noticias Como Son.
Así que es una situación extremadamente difícil para el gobierno, una situación extremadamente difícil para el pueblo cubano, para la economía de Cuba. No hay solución a estos problemas a corto plazo. Son problemas estructurales que va a tomar mucho tiempo y va a costar muchos miles de millones de dólares para en realidad llevarlo a lo que es una nueva tecnología.
Según Piñón, las autoridades cubanas tienen planes para lograr que al menos una parte de la electricidad provenga de energías renovables, pero implementar la nueva tecnología implica costos significativos y el país atraviesa una crisis económica.
Esto es costoso, ¿eh? Nosotros hemos tenido información de compañías europeas que han visitado algunas de las termoeléctricas, y ellos lo que dicen que es un problema también de lo que es la infraestructura de la planta, no solamente las unidades. Así que estás hablando de lo que se le dice en inglés Green Project, que es decir, que inicias o comienzas el proyecto completamente de nuevo, porque las diferentes partes no se pueden utilizar porque también están viejas, tanto como las unidades de generación. Así que costo y también tiempo, esto es de seguro de 3 a 5 años.
Jorge Piñón comentó también sobre las patanas arrendadas por Cuba a Turquía para la generación eléctrica.
Para mí, esa es la próxima ficha de dominó que va a caer. ¿Cuál es el futuro de las patanas cubanas sin combustible y cuál es el futuro de las patanas turcas en Cuba si Cuba no paga la renta por esas patanas?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El expreso político cubano Daniel Santovenia Fernández murió a los 69 años en Cárdenas, Matanzas. Santovenia estuvo confinado durante 27 años en prisiones cubanas por participar en una infiltración armada desde Estados Unidos. Fue detenido en diciembre de 1991 junto a Pedro Álvarez Pedroso y Eduardo Díaz Betancur y enfrentó una condena original de 30 años de cárcel. El grupo fue interceptado por militares cubanos apenas desembarcó en las costas de Cárdenas. Santovenia fue liberado en el año 2018. En una entrevista en el 2020, Daniel Santovenia dijo que el régimen usaba la alimentación para torturar a los reclusos en la isla. Y continuamos con otras informaciones, precisamente que tiene que ver con Estados Unidos. El gobierno cubano declaró que sigue apoyando las demandas del pueblo cubano de libertad y derechos humanos y que el régimen cubano debe abstenerse de la violencia y las detenciones arbitrarias. Desde Washington reporta Michelle Sagué.
El vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, reiteró este martes que Estados Unidos sigue de cerca la situación en Cuba, donde se registraron protestas el domingo y el lunes. Él dice que están junto al pueblo cubano y que siguen apoyando sus demandas de derechos humanos, libertad, prosperidad y un futuro con una mayor dignidad. El portavoz señaló que hubo protestas en varias ciudades de Cuba en las que se pidió electricidad, comida y libertades fundamentales. Añadió que Estados Unidos insta al gobierno cubano a abstenerse de la violencia y las detenciones injustas y a respetar los derechos de reunión pacífica de los ciudadanos cubanos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Venezuela, el fiscal general del régimen de Maduro denuncia una campaña en contra de la organización criminal El Tren de Aragua. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Tarek William Saab, fiscal general que controla el régimen de Nicolás Maduro, denunció una campaña en contra de la organización criminal Tren de Aragua.
Se ha sobredimensionado y se ha asignado un poder a dicha organización que en realidad nunca ha tenido. Y lo peor, se está construyendo una matriz que pretende vincular a factores del Estado venezolano con estos desahuciados que son todos ellos miembros de estos grupos estructurados de delincuencia organizada.
Saab reconoció la existencia de esta organización, pero aseguró que fue desmantelada en Venezuela en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, desde donde operaba. Este martes, senadores y congresistas de Estados Unidos como Marco Rubio y Gus Vilirakis instaron al presidente Joe Biden a designar de inmediato al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional, por lo que el fiscal del régimen asomó que Estados Unidos podría escalar las sanciones contra Venezuela.
No nos extrañaría desde este Ministerio Público que estén utilizando el subterfugio de lucha contra el crimen para seguir aumentando la política de agresiones, de estigmatización, de ofensa al Estado venezolano, a su pueblo y a la nación venezolana. Y a partir de ahí, agregar más medidas coercitivas que son violaciones sistemáticas a los derechos del pueblo de Venezuela.
El Tren de Aragua tiene presencia en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Costa Rica y en al menos 12 de los 24 estados de Venezuela, según organizaciones no gubernamentales como Inside Crime y Transparencia Venezuela, según la cual esta megabanda tiene más de 4.000 miembros e identifican a Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, como su principal líder. Horas antes de la conferencia de prensa del fiscal Saab, Iván Simonovic, investigador criminal, dijo a través de la red social X: Tren de Aragua se posiciona como cártel de narcotráfico. Su líder, Niño Guerrero, está en Güiria. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos en Martí Noticias AM. En un intento por restar legitimidad a las protestas ocurridas el domingo 17 de marzo, en medio de un hartazgo por los apagones prolongados y la escasez de alimentos, Díaz-Canel y los voceros del régimen aseguraron en los medios oficialistas que se había tratado de un diálogo con los dirigentes.
En la mesa redonda por tal oficialista del gobierno, varios periodistas trataron de minimizar la situación desatada en varios puntos del país, culpando como de costumbre al embargo y a la embajada estadounidense de orquestar las protestas e incitar al pueblo a tomar las calles para desestabilizar a la revolución.
Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, quien tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado, por convocar una marcha pacífica el 15 de noviembre del año 2021 y quien vivió las protestas del 11 de julio, nos acompaña hoy en el programa para analizar qué está pasando en Cuba y, basado en su experiencia enfrentando a los medios oficialistas del régimen, cuál es la realidad y qué podría pasar a corto plazo en la isla. Así que ya le estamos dando los muy buenos días. Bienvenido al programa.
Buenos días.
Buenos días, un abrazo grande.
Bueno, según todo lo que hemos comentado hasta acá, todo lo que ha pasado durante este fin de semana, incluso el lunes en Cuba, se puede decir que era como un anuncio, ¿no?, de lo que iba a pasar. Muchos activistas y defensores de derechos humanos ya habían hablado de esto. Así que, ¿cuál es tu opinión de cómo podía ser esta realidad a corto plazo?
Bueno, este año han ocurrido alrededor de 40 o más de 40 protestas, ¿no?, de diferentes escalas. Y es algo que va a continuar ocurriendo porque el país está viviendo una crisis, quizás la peor crisis hasta el momento. No se trata solo de una crisis económica, no se trata solo de la escasez de alimentos, de los apagones. Se trata además de una fractura interna que está sufriendo el propio régimen. Y esto, por supuesto, que desata la ira, desata lo que es inaguantable, que es que la gente se rebele ante una situación que no tiene solución. Las protestas, algunos hablan de que el régimen ha optado ahora por la zanahoria lugar del garrote, pero no, el régimen ha repartido a partes iguales garrotes y zanahorias. Se habla de al menos 10 detenidos en Granma. Hay mucha falta de transparencia, hay mucha opacidad, mucha oscuridad. Hablando de apagones, hay mucha oscuridad sobre lo que ha ocurrido realmente en Cuba y la verdad es que es algo que ellos no pueden solucionar y por lo tanto seguirá ocurriendo.
El lunes hubo también el regreso a las calles, señor García Aguilera, en Santiago de Cuba, y hubo cacerolazos en otras partes. Irónicamente, hubo arroz, hubo pollo, hubo distribución y la gente se cuestionaba diciendo que por qué tienen que presionar para que les den lo que ellos merecen, la comida.
Sí, y eso puede ser bastante peligroso para el régimen, porque si la gente entiende que la única forma de conseguir un pedacito de pollo es saliendo a protestar a las calles, lo van a continuar haciendo. Entonces, están sentando un precedente para que la gente entienda que la única forma de resolver una migaja, al menos, es lanzarse a protestar a la calle. Es bastante peligroso eso para el régimen, que además no tiene suficiente. Por más de que ahora anuncien que Rusia va a brindar un apoyo, que China va a brindar un apoyo, ninguno de los dos países va a regalarle grandes cantidades de cosas a Cuba para que solucione su problema, porque ellos también tienen sus propios problemas. Ahora, por ejemplo, acaba de dimitir el presidente de Vietnam. Es algo que yo creo que debería servir para Cuba y este señor Díaz-Canel debería, y todos los que lo rodean, porque no se trata solo de un individuo, se trata de un sistema que no funciona, de un modelo que fracasó, todos deberían seguir los pasos del presidente de Vietnam.
El discurso oficialista culpa, como siempre, al exilio sin reconocer lo que está viviendo realmente el país y la población. ¿Qué opinas de esto?
Yo creo que es un discurso que cada vez funciona menos. La gente ya no se lo traga. De hecho, yo creo que la frase más importante de las que se anunciaron, de las que se gritaron durante las protestas fue "no más muelas". Es decir, ya la gente está harta de escuchar las mismas excusas de siempre. Ahora mismo ellos están gastando muchísimo dinero en un evento de propaganda, en un mega evento de propaganda, donde no solo reúnen a sus propagandistas, sino que además captan agentes para los aparatos de inteligencia. Este evento mal llamado Patria, que han realizado en Cuba, demuestra que sí tiene recursos. O sea, no se vio un solo apagón durante ese evento. Es un evento que cuesta muchísimo dinero en logística. Entonces, ahí es donde se gastan los recursos. Por eso es que el resto del país no tiene comida, por eso es que el resto no tiene electricidad, porque todo lo que tienen se lo gastan en un aparato enorme de propaganda y de mentiras, que es lo único que lo mantiene en pie.
Se han escrito ya dos fechas en abreviatura, en inicial, 11J, ahora 17M. Se escriben estas iniciales, pero ¿qué ha cambiado entre estas dos jornadas?
Yo creo que la gente ya aprendió que tiene que empezar a luchar por sus derechos, a no conformarse. No todo el mundo se puede ir del país, es una realidad. Es decir, muchos cubanos en algún momento han dicho, bueno, yo no voy a arriesgar mi vida, me voy. Lo que pasa es que no se pueden ir todos los cubanos. De hecho, no se sabe, hay una grave crisis en Cuba porque no se sabe la cantidad de cubanos que quedan dentro. Incluso algunos hablan ya de menos de 10 millones. Después de la ola de muertes que hemos tenido, porque el año 2021, por ejemplo, Cuba tuvo una de las tasas brutas de mortalidad más altas del mundo. Más altas del mundo. Entonces, entre que no hay una buena natalidad, que la mortalidad está altísima y que la migración está como nunca, el país se está vaciando. El país se está vaciando y eso es algo terrible. Y la gente, yo creo que ha aprendido en esta última temporada, ha aprendido que tiene que luchar por sus derechos, que tiene que salir a reclamar sus derechos. O sea, le han ido arrancando pedacitos al miedo.
Y un punto importante es, como siempre, el apoyo del exilio, no como lo quiere reflejar el discurso oficialista, sino ese exilio que se ha unido y a través de las diferentes plataformas pues logró denunciar lo que está pasando en la isla, Junior.
No, por supuesto. O sea, el exilio, por supuesto que está pendiente. Qué bueno que el exilio está pendiente de lo que pasa en Cuba, que está del lado de los cubanos, que sale a poner voz cuando tumban el internet y cuando desde dentro no pueden anunciar al mundo lo que está pasando. El exilio se encarga de reproducir esos videos, hablar de lo que pasa en Cuba. Es decir, por supuesto que las protestas no son organizadas desde fuera, porque desde fuera no se tiene el hambre, no se tiene el sufrimiento del que está adentro. O sea, la protesta es algo absolutamente legítimo que ocurre en el cubano que siente la necesidad de salir a protestar. Y el exilio lo que ha hecho y lo que debe hacer, porque es su deber además, patriótico, es apoyar a ese cubano que está adentro y que decide rebelarse.
Muy bien. Bueno, pues las gracias a Junior García Aguilera por haber estado una vez más acá en Martí Noticias, fundador de la plataforma Archipiélago. Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y un abrazo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí, para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y un Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos ha vuelto a suspender el martes por la noche la controvertida ley migratoria de Texas, que permite a las fuerzas de seguridad fronteriza arrestar a migrantes irregulares que ingresen a territorio estadounidense desde México, apenas horas después de que el Supremo levantara el bloqueo.
En un breve fallo, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos votó a favor de anular una decisión anterior que ya había puesto temporalmente en vigor la ley conocida como SB4, lo que a efectos prácticos permitía que las autoridades estatales implementaran la medida mientras continúa la disputa legal. Por eso tocamos a la puerta de Willy Allen, abogado experto en temas de inmigración, y por supuesto nos atiende para dilucidar lo que ha pasado. Licenciado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Mira, la ley de SB4, igual que la ley de la Florida hace un año, son leyes que tienen un matiz político. Dos gobernadores muy republicanos, muy antipresidentes, que han tomado la campaña de inmigración como el punto de lanza para la campaña política de este año. ¿De qué ocurrió con la SB4? Un juez de federal dijo que no podían aplicarla y ellos apelaron al Quinto Circuito. El gobierno federal la llevó a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema decidiera por fin que esa ley no se podía aplicar. Pero ¿qué ocurrió? La Corte Suprema no la aprobó. La Corte Suprema solamente se negó a escuchar el tema en este momento, porque no creía que era todavía el momento para escucharlo, porque todavía estaba peleando en las cortes inferiores. Entonces lo que pasó fue que negaron a escucharla. La negaron a escuchar brevemente, Lucía, que venían por implementarla, pero no. La Corte de Apelaciones en el Quinto Circuito, 2-1, votó de suspender esta ley. Ahora el gobernador de Texas va a pedir que la Corte Federal del Quinto Circuito lo escuche en una forma completa, de 9 jueces, y que tomen la decisión más fuerte. pero creo que en el tiempo ahora no pueden aplicarla, y en el tiempo ahora, por lo menos esta ley queda engavetada. Ya vamos a ver lo que pasa una vez que se escuche el próximo argumento, y si pierde el gobernador de Texas, va a llevarlo a la Corte Suprema. Si gana el gobernador de Texas, el gobierno federal lo va a llevar a la Corte Suprema. Así que en realidad tenemos que ver lo del matiz de la campaña política que existe ahora, igual que cuando los 21 estados perdieron el pleito sobre el paro humanitario, lo están apelando a la Corte Superior, es parte de la batalla de mantener el tema de migración bajo la luz, que el Partido Republicano cree que es un punto que lo va a ayudar a ganar la elección de noviembre.
Abogado, ¿en qué consiste los puntos más importantes de esta ley y por qué es controversial para algunos?
El peligro más grande que le daría la autoridad a la policía de Texas de poder detener y acusar de entrada ilegal a cualquier persona que considere un inmigrante. ¿De qué ocurre? Que una cosa es que lo pueden determinar a lo mejor en la frontera y pueden detener a una persona y pueden tratar de, lo van a tratar de una forma humillante, pues lo pueden tratar de volver a México, lo pueden acusar de entrada ilegal a Texas, un delito criminal menor. Pero también pudiera ocurrir en Dallas, pudiera ocurrir en Houston, porque una vez que la ley se aplica a través del Estado, se puede aplicar en cualquier comunidad. Y a lo mejor si ve una persona que no luce blanco, rubio y de ojos azules y lo quieren detener, lo pueden hacer y pueden empezar a detener personas para ver cuál es su estado migratorio. No todas las personas que entran se quedan en la frontera, van, toman autobuses, toman auto, viven en Texas, viven en diferentes ciudades ahí, así que sí causaría un peligro inminente para personas hispanas en Texas. Yo creo que sería un desastre de cómo lo aplicarían y pudiera crear más problemas en lo que ya existe en la frontera. Pero para mí, mi preocupación más grande, que el gobernador de Texas tiene la Guardia Nacional de Texas en la frontera. El gobernador de la Florida ha enviado a la Guardia Nacional de la Florida a la frontera. Más tarde que más temprano, yo temo que va a haber una tragedia entre las Guardias Nacionales de Texas y la Florida con inmigrantes y las autoridades federales americanas.
Licenciado, ¿pudiera darse un efecto dominó a otros estados de aprobarse definitivamente esta SB4, por ejemplo, Arizona, California, incluso la Florida?
Bueno, ese es el temor, y es parte de la decisión de la Corte de Apelaciones. Dice, ningún estado puede crear su propia ley de migración. Si se permite que Texas tenga esta ley específica, ¿qué va a prevenir que Arizona, que la Florida, que Colorado, que California, que cualquier estado que quiera imponer una ley de este tipo tan draconiana, no lo hagan? Se le quita al gobierno federal, que es la única persona que tiene el poder para decidir la inmigración americana. Crea un caos. Yo no creo que la ley va a tener pies grandes. Yo no creo que va a tomar efecto. Pero el efecto es lo que está ocurriendo ahora. Estamos discutiéndolo. El tema de la inmigración sigue en la palestra. El gobernador de Texas, el gobernador de Florida, van a explicar cómo están defendiendo los Estados Unidos de la invasión. Vamos a recordar que el candidato presidencial republicano dijo que los inmigrantes es un veneno en la sangre de los Estados Unidos.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado de inmigración Willy Allen. Estuvimos aquí conversando acerca de esta ley conocida como SB4. Muchísimas gracias, abogado.
Un abrazo.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y en el Día de la Felicidad, pues nos da felicidad también sumarnos a las noticias de América Latina.
Así es, la bienvenida a Alejandro Marcano. Buenos días.
Buenos días, Exilia, Ricardo. Y bueno, compartimos la felicidad, ¿no?, así, con todo el equipo y toda la audiencia de esta hora. Vamos a comenzar de inmediato con la crisis que se está viviendo en Haití. Estados Unidos y Canadá están pidiendo ayuda a República Dominicana para poder evacuar a los diplomáticos desde Haití. Bueno, presentan a nominados para un consejo de transición en Haití mientras la violencia recrudece. Hablamos de Cuba y seguimos trabajando en ello. Es muy duro el día a día del cubano, con escasez de prácticamente todo, incluida la comida, y apagones que duran 10 horas. Repito, en las diferentes plataformas seguiremos trabajando de cerca lo que han sido estas protestas que comenzaron nuevamente el pasado domingo, que no se han detenido, pero que lleva a muchos cubanos a protestar desde las calles. Pasamos ahora a Brasil. La policía de ese país le está pidiendo que el expresidente Jair Bolsonaro sea imputado por falsificar su cartilla de vacunación. Y un tema importante que acaba de terminar en Ginebra, la reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha determinado que la dictadura de Nicolás Maduro sigue sumando denuncias por sus constantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Lejos de apaciguar la maquinaria represiva este año electoral, en los últimos meses el régimen chavista recrudeció la persecución contra la oposición venezolana. A esta conclusión llegó la misión independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en esta actualización realizada, repito, hoy en el Consejo de Derechos Humanos en su sede en Ginebra. Y culminamos con una noticia en Colombia que está dando mucho de qué hablar y preocupando a unos tantos colombianos. A 21 días de haber sido deportado desde Estados Unidos, país en el que estuvo por casi 16 años, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso rompió el silencio. En una primera entrevista a su retorno al país, el exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia se refirió, entre otros, al papel de gestor de paz que le está encomendando el presidente Gustavo Petro para que ejerza como mediador. De allí la polémica, incluso Mancuso había sido señalado de pretender asesinar al propio Petro en alguna oportunidad. Mancuso también habló de la vez en que se le encargaron a este grupo armado ilegal el asesinato del dictador fallecido venezolano Hugo Chávez Frías, objetivo que no se llevó a cabo por razones en las que no ahondó en esta sorpresiva declaración. Con esta información terminamos.
Muchas gracias, Alejandro Marcano Santelli, hablando de América Latina.
Un abrazo.
Igual.
Deportes en Martín Noticias AM.
Una jornada movidita, ¿no? Como en el deporte.
Sí, porque ya está aquí Pepe Lacayo, el adivino de los deportes.
Ahora soy adivino.
El primer bate.
La bolita de cristal.
Bueno, tú siempre aquí pones en perspectiva todo y si siempre lo tenemos que decir. Si es con Messi, tú te la sabes toda.
Wow, muchas gracias. Me siento honrado. Bueno, ya comenzó esta madrugada, a las 6 de la madrugada, hora de Cuba, la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas. En este momento, los Dodgers de Los Ángeles están venciendo a los Padres de San Diego. 5-2, San Diego batea en la parte baja del octavo. Tienen hombre en base sin outs. Y en este partido ya Shohei Ohtani tiene 2 hits para comenzar la temporada, una carrera impulsada en lo que va la temporada. Mm. Así que ya desde el primer día, Shohei Ohtani está bateando 400.
Wow. Y agotado el sushi en el estadio.
Así es. Así que en Seúl, en este momento, claro, todavía le queda a los Padres 2 turnos al bate en este encuentro. Así que en el noticiero de las 12 ya vamos a tener el box, espero, si no van a extra innings, no, ya no van a tener el box score, como diría el Guajiro Peña, completo de este partido. Y bueno, se anunció hoy que 10 lanzadores nacidos en Latinoamérica van a ser estelares el día de apertura, el 29 de este mes en el béisbol de las Grandes Ligas. Eso no incluye 2 latinoamericanos nacidos en Estados Unidos. O sea que en realidad son 12 pitchers latinoamericanos los que van, lo cual es un récord a propósito. Uno de ellos es cubano, Néstor Cortés, va por los Yankees de Nueva York. El mexicano-americano Patrick Sandoval. Hay un boricua, José Berríos, de los Azulejos de Toronto. Hay 5 dominicanos. Hay un colombiano. Sí. Ah, sí, dice él. Sabe perfectamente bien de quién estoy hablando. José Quintana abre por segunda vez el día inaugural. Va por los Mets en Citi Field ante el dominicano Freddy Peralta.
Ah, eso es. Está bien.
Victoria
no,
asegurada.
No. Hasta que se cante el último inning.
Luis Castillo, Brian Bello. Todos ellos estarán. Hay un peruano, por primera vez en la historia, Jesús Luzardo de los Marlins. Por primera vez en la historia, un peruano va a tener la responsabilidad de ser el pitcher abridor por un equipo el día inaugural. Frankie Montas, Framber Valdez, todos ellos el día de apertura en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, ya desde ahora se anunció el próximo superclásico Real Madrid-Barcelona en los Estados Unidos. Se va a jugar el 3 de agosto en el estadio MetLife de Nueva Jersey. y se espera que se vendan las 83,000 entradas para ese partido. Es el tercer año consecutivo que el Real Madrid-Barcelona juegan un partido de fogueo aquí en los Estados Unidos. El año pasado fueron 84,000 fans en Dallas, Texas. En el 2022, 72,000 en Las Vegas, Nevada, y ahora se esperan 83,000 en el estadio, que es justamente en este parque se va a jugar la final del Mundial 2026 y se va a jugar la Copa América también.
Es el estadio de los Jets, ¿no?
Es correcto, ese mismo. Mira cómo sabe el tipo de Nueva York, ¿eh? Él sabe. En el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, anoche, el jugador más valioso de los playoffs del año pasado, Nikola Jokic, anotó 35 puntos con 16 rebotes y los Nuggets, por 3 punticos, vencieron a los Timberwolves de Minnesota, pese a que tu socio, Anthony Edwards, anotó 30 puntos con 8 rebotes y 8 asistencias. Pero Nikola Jokic un poquitín mejor. Sin embargo, el lesionado Luka Doncic aún así jugó, aunque no se sentía muy bien, y los Mavericks de Dallas vencieron a los Espuelas de San Antonio. Para Luka Doncic, su triple doble número 18 de esta temporada. Tengo que decirte que Michael Jordan en toda su vida tuvo 25, y este hombre lleva 18 este año. ¿Ok? Eso es todo lo que te voy a decir. ¿Ok? Muy bien. Orlando Magic venció a los Hornets. Los Cohetes de Houston, gracias a Green, con 42 puntos, vencieron a los Wizards de Washington. Para Washington, su derrota número 58.
Ay, ay,
contra
ay.
Solo 11 victorias. Y, por supuesto, que esta noche continúa la acción en el baloncesto de la NBA. El Miami Heat, que tiene que ganar porque se está alejando cada día más y más de la postemporada, está jugando contra los Cavaliers en Cleveland. Los Pistones esperan no perder su número 57 contra los Pacers de Indiana. Los Celtics de Boston jugando en casa contra los Bucks de Milwaukee. Interesante partido. Oklahoma City Thunder recibe al Utah Jazz. Los Guerreros a los Grizzlies y Filadelfia contra los Soles de Phoenix. Así que, bueno, señor productor, te voy a dar una asistencia. Porque mi señor productor Julio me dijo ayer que los atletas de Rusia y Bielorrusia no van a poder desfilar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en París, aunque sí van a poder participar. Y te digo desde ahora, la potencia para ellas es especialmente las mujeres, el tenis femenino, porque de las mejores 30 tenistas del planeta, 10 son o rusas o de Bielorrusia, incluyendo, por supuesto, las que todos conocemos muy bien aquí, Victoria Azarenka, Arina Sabalenka, Daria Kasatkina, Ludmila Samanova, Ekaterina Aleksanova. Todas ellas van a poder participar en los Juegos Olímpicos, pero si ganan una medalla, no van a poder ondear la bandera del país y no cuenta en el medallero en total, aunque para ellas sí van a poder llevarse la medalla si es que logran. Pero no van a poder desfilar ni en la ceremonia de apertura ni de clausura tampoco de los Juegos Olímpicos de París.
A propósito de la Sabalenka, la aparente muerte de su esposo, bueno, aparente suicidio, porque murió aquí en su casa de la Florida, ¿no?
Sí.
Triste noticia para esta tenista que es bastante dura.
Otra cosa, no estoy diciendo que todas estas tenistas vayan a participar, porque primero tienen el Abierto Francés de tenis y luego tienen Wimbledon, y no sé si les va a dar tiempo descansar para poder participar en París, pero sí, muy triste la noticia. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Ah.
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y aquí está preparado todo el equipo para dar lo mejor en el día de hoy. Así que no abandonen la sintonía. Los buenos días y el abrazo para mi colega Ricardo Espinosa y para los colegas que están del lado allá del cristal.
Y qué mejor que hoy es el Día Internacional de la Felicidad para, con esa sonrisa pese a los problemas, poder saludar esta nueva jornada del miércoles 20 de marzo, día también del equinoccio de primavera. Hoy es el día igualmente con luz que con la penumbra. Así que bienvenidos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudi Giró. Por eso comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. El Grupo sobre Detenciones Arbitrarias Justicia 11 elevó a una decena a los detenidos en las protestas del domingo 17 de marzo en Bayamo, Granma, algunos de los cuales permanecerían bajo arresto. Las dos víctimas identificadas por Justicia 11 fueron excarceladas y se desconocen los datos del resto de las personas que fueron detenidas en Bayamo, así como su estatus actual, alertó la organización en la red social X.
Leandro Tamayo Tito fue liberado luego de pagar una multa de 3,000 pesos por desórdenes públicos. También se le ordenó abandonar la provincia y dirigirse hacia su lugar de residencia. El Grupo Justicia 11J asegura no tener más informaciones sobre las condiciones de excarcelación de Raúl González y que no poseen datos suficientes para dar seguimiento a los casos de arresto en Bayamo, pero alertó que varias personas pudiesen seguir en prisión.
Pese a los llamados de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero a escuchar y dialogar con el pueblo, que desde el domingo se manifiesta en ciudades y pueblos de la isla exigiendo libertad y soluciones a la crisis humanitaria que hace sus vidas imposibles, el gobernante y el primer ministro cubanos, respectivamente, prefirieron visitar el martes a los asistentes al coloquio Patria.
El encuentro al que asisten decenas de invitados de 31 países y que es organizado por el aparato de propaganda del Partido Comunista de Cuba y auspiciado por Casa de las Américas y la oficialista Unión de Periodistas de Cuba, es un foro cerrado concebido para activistas, políticos e informadores afines al régimen.
Con más noticias, el activista y ex prisionero político cubano Ramón Jesús Velázquez Toranzo, detenido hace casi 2 semanas en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, luego de convocar a los cubanos a reunirse en el sitio para orar por su patria, habría sido trasladado por la seguridad del Estado al Hospital Militar Carlos J. Finlay de La Habana.
De acuerdo con su hija, Rufina Velázquez, residente en Estados Unidos, su hermano en Cuba le informó el lunes que el anciano había sido llevado del cuartel general de la seguridad del Estado en Villa Marista, donde está encarcelado, al centro hospitalario. Rufina Velázquez denunció en su muro de Facebook que su hermano pudo ver a su papá, que está muy débil, en una condición de salud complicada y que todavía está plantado en huelga de hambre.
María Victoria Gil, hermana del defenestrado Alejandro Gil, quien negó cualquier implicación en el proceso penal abierto por el régimen contra el exministro, ha dicho ahora que, como abogada de profesión, se va a presentar como acusación particular contra el gobierno cubano si se le imputan a su hermano delitos de corrupción que no ha cometido.
La expresentadora del programa de la televisión cubana De la Gran Escena, quien estaba en Cuba cuando fue anunciada la investigación abierta por la Fiscalía y el Ministerio del Interior contra Gil, dijo estar segura de que su hermano no es un corrupto, que no va a ser una segunda causa Ochoa y que dará la vida por defenderlo, declaró en entrevista con el periodista Mario Vallejo.
Crece la corrupción y disminuyen los auditores en Ciego de Ávila. Apenas el 58% de las plazas de auditores de Ciego de Ávila estuvieron cubiertas durante el año 2023, según informó el periódico provincial Invasor. De 172 plazas, solo 100 laboraron en el año, lo que demuestra una drástica disminución en los profesionales que supuestamente deben velar por el desvío de recursos en las empresas estatales y encargarse de prevenir la corrupción.
Entre las causas establecidas para esta situación, que también fue objeto de análisis en 2020, 2021 y 2022, los asistentes al balance anual del sector en la provincia hicieron hincapié en la baja graduación de técnicos medios en contabilidad, la escasa motivación de los estudiantes para insertarse en la actividad de auditoría, las deficientes condiciones de trabajo, la insuficiente percepción de algunas administraciones acerca de la importancia del auditor interno y la poca remuneración salarial en el caso de las entidades presupuestadas.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo en Martí Noticias AM. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha vuelto a suspender el martes por la noche la controvertida ley migrante de Texas, que permite a las fuerzas de seguridad fronteriza arrestar a migrantes irregulares que ingresen a territorio estadounidense desde México, apenas horas después de que el Supremo levantara el bloqueo.
En un breve fallo, un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos ha votado a favor de anular una decisión anterior que había puesto temporalmente en vigor la ley, conocida como la SB4, lo que a efectos prácticos permitía a las autoridades estatales implementar la medida mientras continúa la disputa legal.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el exmandatario Donald Trump han ganado el martes las elecciones primarias de sus respectivos partidos, el demócrata y el republicano, respectivamente en los estados de Ohio, Illinois, Kansas y Arizona, donde los dos aspirantes se han hecho con más del 75% de los apoyos.
Además de estos resultados, Trump ha obtenido su victoria también en las primarias republicanas del estado de la Florida, donde ha obtenido todos los delegados, 125, al registrar más del 80% de los votos. En el caso de Biden, las primarias demócratas en el estado de la Florida se cancelaron, ya que solamente se presentó el mandatario a quien le han asignado automáticamente los 224 delegados del estado.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado y notificado al Congreso una posible venta de tanques de combate M1 A2 Abrams y equipamiento relacionado por valor de $2,200 millones a Bahrein, uno de los grandes socios de Washington en la región.
La posible venta implicará a un representante del gobierno estadounidense y a 30 representantes de contratistas que viajarán a Bahrein durante un periodo de hasta 5 años para servir de apoyo al despliegue de los equipos.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, ha asegurado el martes que el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, Philip Lazzarini, debería poder visitar las instalaciones de la organización en la Franja de Gaza. Todo ello después de que las autoridades israelíes impidiesen su entrada al enclave el pasado lunes.
Sin embargo, Vedant Patel ha aclarado que desconoce los detalles y las circunstancias de lo ocurrido y ha manifestado que los trabajadores internacionales deben gozar de libre circulación para que puedan realizar su labor.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han elevado este miércoles a más de 31.900 el número de palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por el ejército de Israel contra el enclave luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha señalado en un comunicado que hasta la fecha ha confirmado 31.923 muertes y 74.096 heridos, antes de denunciar que el ejército israelí lanzó 10 ataques durante las últimas 24 horas, que dejaron un saldo de 104 fallecidos y 162 heridos.
El jefe del Comité de Emergencia, encargado de la distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, murió el martes en un ataque por parte del ejército de Israel en la ciudad de Gaza, situada en el norte del enclave, un incidente que dejó más de 20 fallecidos.
Según las informaciones recogidas por el diario Filastín, vinculado a Hamas, el hombre identificado como Amjad Haddad es uno de los 23 muertos en un ataque de Israel en la rotonda de Kuwait, uno de los principales puntos de distribución de ayuda en la ciudad.
El ejército de Israel ha elevado este miércoles a cerca de 90 los terroristas muertos en el marco de la incursión militar iniciada el martes en el hospital Al-Shifa, situado en la ciudad de Gaza, y ha recalcado que durante la misma han sido interrogados más de 300 sospechosos, incluidos más de 160 que han sido detenidos y trasladados a territorio israelí.
El Ministerio de Sanidad Gazatí, controlado por Hamas, ha afirmado en un comunicado publicado durante las últimas horas que los pacientes y el personal médico atrapado en Al-Shifa siguen ayunando por segundo día consecutivo por la falta de agua y alimentos como resultado del asedio por parte de las fuerzas de ocupación.
El jefe del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamas, Ismail Haniyeh, ha asegurado el martes que Israel busca socavar las negociaciones que se llevan a cabo en Qatar debido a su última incursión en el hospital Al-Shifa, situado en la ciudad de Gaza.
El grupo islamista palestino presentó recientemente una nueva propuesta con un plan de 13 etapas de cara al fin de los combates, incluida una tregua temporal de 6 semanas y la retirada de las tropas israelíes de Gaza, además de la liberación de rehenes secuestrados el 7 de octubre, a cambio de una liberación de presos, entre otros puntos.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha insistido el martes en la necesidad de lanzar una ofensiva terrestre contra la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, para eliminar completamente a Hamas, a pesar de las reticencias expresadas recientemente por el presidente estadounidense, Joe Biden.
Netanyahu ha dicho que no hay forma de eliminar militarmente a Hamas sin destruir el resto de los batallones del grupo, argumentando que no puede decirse que solo con el 80% de las fuerzas de Hamas destruidas han cumplido el objetivo, porque el 20% restante se reorganizará y volverá a tomar el control de la Franja de Gaza, lo que supone una amenaza para Israel y una victoria para el eje iraní.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos aquí en Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Así es, y estamos conversando desde ya en el programa con el periodista independiente y director de la publicación La Hora de Cuba, Henry Constantín, desde Camagüey. Muy buenos días, Henry.
Buen día, muchas gracias por la invitación y mi saludo a todos los que están escuchando el programa.
Henry, queremos que nos actualice de lo que está sucediendo en Camagüey, qué ha pasado en Camagüey a raíz de estas protestas y, por supuesto, tu opinión sobre estos levantamientos populares que de alguna manera ya se avizoraban en el horizonte del país.
Bueno, en Camagüey no hubo protestas, lamentablemente, por supuesto, aunque sí apagones y toda la situación crítica que se vive en otros lugares también la hay en la ciudad, quizás en menores dosis que las que están recibiendo en Oriente, ¿no? Tanto horarios apagón y eso. Mucha expectativa también, y por supuesto el despliegue policial, y desde que se reportaron, hay una cosa, digamos, la primera consecuencia, desde que se reportaron las protestas, las primeras en Santiago y luego las de Bayamo, regresó la corriente a la ciudad de Camagüey, fuera de horario, o sea, fuera de lo previsto. Y se ha mantenido también, se ha cambiado el horario de los apagones, está siendo ahora un poco más tolerable, son la misma cantidad de horas, pero las autoridades parece que no quieren apagar la ciudad de noche al atardecer, porque le temen, definitivamente, que también Camagüey se sume a esta ola de protesta. Hay despliegue policial, puede imaginarse, se ven sobre todo en el centro, uniformados jóvenes, de verde, del Minin, que se nota que son estudiantes, que son, los uniformes están como nuevecitos, acabados de estrenar. De noche están reforzadas las tiendas con más boinas rojas que los habituales. Y en los puntos donde habitualmente hay policías, en tareas de tránsito o de simplemente de vigilancia, hay el doble. Yo creo que todos lo esperábamos, yo lo esperaba, que por algún lugar tenía que, o sea, ya habíamos visto los pequeños de Batabanó, de Florida, que ni siquiera se pudieron ver concretamente, había solo testimonios de que ocurrieron, y por fin ver esto en ciudades grandes donde se sabe que se está viviendo situaciones más críticas aún que en las de, bueno, Camagüey, donde me encuentro, y mucho más que en La Habana, totalmente, era como algo que todos estamos esperando. Toda la gente con la que uno habla aquí dentro de Cuba, que está viviendo esto, dice: algo tiene que pasar, esto no hay quien lo aguante, todo el mundo, uno va caminando por la calle con tranquilidad y solo escucha opiniones que se cruzan de gente que le habla una a otra sobre lo terrible de la vida actual y de que esto es un desastre y tiene que pasar algo. Y por supuesto, lamentablemente, pues sigue como el miedo y también la salida principal que tienen en su mente la mayoría de los cubanos no es como rebelarse, que la ven como muy costosa, muy arriesgada, sino salir del país. Pero lo esperamos, y qué bueno que haya pasado al fin, aunque las consecuencias para algunas personas, hay detenciones, hay que estar al tanto de esas personas, hay que hacer campaña ahora, nos toca a todos los cubanos que queremos rebeldía, pues los que no estamos en la cárcel tenemos que ahora luchar porque liberen a los que están detenidos, fueron detenidos en el cobre y eso.
A raíz de lo que ha sucedido del 17M, o sea, lo que sucedió el domingo, se han escuchado repetidamente, señor Constantín, dos expresiones que llaman poderosamente la atención, pero que no son nuevas. Ya perdió el miedo el cubano y tocó fondo Cuba. ¿Usted qué piensa al respecto de estas dos expresiones?
Bueno, a ver, quien vaya tomando el pulso a la realidad de Cuba durante años, lo de perdió el miedo, creo que eso se vio el 11 de julio. Y sin embargo, se vio solo en miles de cubanos, otros miles se mantuvieron con miedo. Y en esta crisis de ahora, de lo que pasó el domingo, también hay miles de cubanos, inclusive en los mismos lugares donde salieron a protestar, que se mantuvieron en sus casas o salieron con mucha timidez, no se sumaron, no estuvieron en las cámaras, no gritaron. Creo que es muy optimista decir que el cubano perdió el miedo, porque no se ha perdido la capacidad del régimen de reprimir, y lo demuestra. Todavía hay miles de cubanos dispuestos a cumplir órdenes crueles contra sus compatriotas, todavía, lamentablemente. El día que eso pase, podemos realmente hablar de que el cubano, que incluye a los servidores del régimen, perdió el miedo realmente. Pero mientras esas personas de uniforme sigan prefiriendo reprimir por miedo, porque vida decente no tienen tampoco, sufren los apagones, no podemos ser tan optimistas. Igual, se disminuye la cantidad de miedo cada vez que ocurren estas cosas.
Uno de los reclamos que dijeron los ciudadanos en Santiago de Cuba, fundamentalmente, estaban pidiendo comida, estaban pidiendo alimentos, porque también esas personas estaban en esta situación de no tener que llevar a la mesa común del cubano. ¿Qué pasa con esta situación en Camagüey?
Es parecida, por supuesto, hay niveles y niveles, hay muchísimos cubanos. Camagüey es una ciudad que quizás tenga también un alto número de cubanos que han emigrado y que mantienen a sus familiares, la mayoría de ellos personas adultas o mayores de edad, que los mantienen, que los apoyan económicamente. Hablo de la ciudad, pero en muchos barrios te das cuenta que las condiciones de vida son desastrosas y sí, se está pasando hambre. Muchos niños no tienen ese familiar que haya migrado que les mande algo de comer y están pasando hambre o comiendo una sola vez al día o yendo sin merienda a la escuela. Esa es la realidad y he visto, yo sufrí, yo viví. Digo sufrí porque me asusté. Una anciana desplomarse cerca de mí, levantarse, y ella no había pedido limosna, no había pedido nada a nadie, y cuando le brindamos un pan, se lo comió con mucho apetito, y los ojos eran de asombro. O sea, hay mucha hambre en esos sectores, en ancianos y seguro que en niños que no tienen un respaldo económico desde el exterior.
Y a propósito, señor Constantín, en Santiago de Cuba hubo presencia del gobierno llevando libritas de arroz y azúcar. ¿En Camagüey qué ha pasado?
No, eso no se ha visto. No, hasta ahora el único cambio ostensible en la ciudad es que el horario de los apagones se alteró en favor de que menos noche, o sea, menos oscuridad en la noche, pero más nada. No he escuchado ni he visto en la calle, estoy por el centro de la ciudad. De hecho, mientras hablo con ustedes camino, estoy viendo todo el centro de la ciudad, no hay ningún tipo de suministro extra. No hay cola en nada, que es el síntoma principal de que hay algo nuevo que comprar.
Henry, desde tu publicación y desde tu posición como periodista independiente, siempre pues has denunciado la situación de los derechos humanos en Cuba. ¿Qué piensas de todas estas personas que fueron detenidas ahora y, por supuesto, de los presos políticos que continúan detenidos en la isla?
Disculpa, la comunicación aquí, la última, la pregunta exacta no la...
No escuchaste bien. Bueno, te estaba hablando acerca de que tú desde tu posición como periodista independiente, pues has denunciado casos de derechos humanos que han sido violados en la isla. ¿Y cuál es tu posición? ¿Qué piensas ahora con respecto a estos nuevos detenidos que se suman ya a la lista de personas que no están de acuerdo con el régimen?
Es importantísimo no solo visibilizar el dolor de esta represión, que eso es bueno porque disminuye la impunidad esta mediática del régimen, lo desenmascara un poquito más siempre, sino importante que esa sociedad, sobre todo la que está fuera de Cuba, la que está a salvo de los golpes, de los arrestos, esa sociedad que tanto también quiere que haya rebeldía en Cuba, pues ahora se movilice y a esos presos no les falte nada, no les falte visibilidad, no les falte apoyo económico a su familia, porque es obvio que son personas como cualquier cubano de pie que deben haber pasado, deben estar pasando. Y ahora, en detención, su familia van a pasar carencias sin nombre. Creo que cuando hay presos, cuando hay rebeldía, el peso recae sobre los cubanos que estamos dentro. Nosotros somos los que tenemos que quitarnos esto encima, con ayuda de quien quiera, los de afuera. Pero cuando hay presos, cuando hay víctimas, debería tocar a los cubanos emigrados, los cubanos que quieren una Cuba libre, pues hacer el máximo para que esos que ya son, digamos, héroes, no sufran más. Y para que toda la sociedad vea que la rebeldía tiene un precio negativo, pero que la gente no está sola.
Señor Constantín, ahí en Camagüey, ¿cómo han estado los cortes de Internet? Porque ya se ha comprobado por una empresa de seguimiento de redes con sede en California, precisamente, que sí hubo el domingo, como era de esperar, la intervención de Texas para cortar el servicio.
La conexión está tan mala como normalmente cuando hay apagón. Ahora mismo estoy en una zona donde hay electricidad. Bueno, ahora la ciudad tiene corriente, de hecho, la ciudad entera, y podemos comunicarnos, está bien. Okay. No es la 4G del primer mundo, pero es la que tenemos siempre. A mí me asombró que el domingo de la protesta no la cortaron, al menos en Camagüey. Pude comunicarme normalmente, publiqué reel de apoyo a la gente de Santiago de Cuba y todo el mundo en Camagüey. Cuando regresó a la corriente pudo enterarse de lo que pasaba. Eso es llamativo, ¿no? Esperábamos un corte nacional. Parece que fue solo un corte local en Santiago de Cuba y no sé si en Bayamo también.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista independiente Henry Constantín desde Camagüey, que ha estado conversando acá en Martí Noticias AM sobre las protestas populares del pasado 17 de marzo. Y bueno, toda la situación también en su provincia. Muchísimas gracias, Henry.
Gracias a ustedes otra vez por dejarnos llegar a nuestra voz y la historia de la Cuba de adentro, a la Cuba que escucha Radio Martí.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y estamos a punto para nuestra actualización informativa desde la sala de redacción.
Para eso le estamos dando ya los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, Amnistía Internacional está exigiendo que los cubanos puedan manifestarse sin temor a ser reprimidos. La directora para las Américas de Amnistía, Ana Piquer, declaró que las autoridades cubanas deben asegurar que las protestas se realicen sin temor a la represión. Al mismo tiempo exigió que las personas detenidas por manifestarse sean liberadas. Amnistía ha estado vigilante de las protestas que vienen registrándose en varias zonas de la isla y del despliegue policial, así como de los cortes de las comunicaciones. Y a raíz de las protestas ocurridas en diferentes localidades cubanas, la intelectual Alina Bárbara López Hernández llamó al gobierno y a los manifestantes a evitar la violencia. Yolanda Huerga tiene más en el siguiente reportaje.
La académica Alina Bárbara López Hernández llamó este lunes al gobierno a respetar el derecho del pueblo a la protesta pacífica y a no reprimir a los manifestantes.
Al gobierno de Cuba, que entienda la gravedad de lo que está ocurriendo en el país, que se responsabilice con lo que le toca, que es una parte sustancial de la situación actual, y que evite por todos los medios la represión de personas que se están manifestando pacíficamente.
López Hernández hizo este llamado en un mensaje divulgado en las redes sociales durante la protesta que lleva a cabo el 18 de cada mes en el Parque de la Libertad de Matanzas.
Hay que respetar el derecho a manifestación pacífica, pero además las plenas razones de las personas que han salido a mostrar inconformidad, mostrar una postura política, porque no hay nada más político que el hambre.
En su alocución, exhortó a los ciudadanos a no emplear la violencia y pidió a los gobernantes del país que reconozcan el derecho de las personas a mostrar su inconformidad con la gravedad de lo que está ocurriendo.
Que tratemos de respetar los espacios cívicos. En la manifestación pacífica es un derecho, no hay que avergonzarse para nada, pero evitemos por todos los medios la violencia.
Por último, solicitó a la intelectualidad vinculada con instituciones gubernamentales que no quieran exponer públicamente su punto de vista, que al menos transmitan su preocupación con la crisis de la nación. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El reto del suministro de combustible y los problemas de infraestructura en el sistema eléctrico está agravando la crisis en Cuba. Así lo dijo a Martí Noticias un académico especializado en temas energéticos. José Luis Ramos preparó la nota.
El problema de combustible que tiene Cuba va a continuar, a pesar del envío de petróleo de México, Venezuela y Rusia, dijo Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas.
Solamente porque Rusia haya entrado otra vez de nuevo a ser un principal suministrador de crudo a Cuba, eso no soluciona el problema.
El problema del sistema energético de Cuba es estructural, afirmó. Las termoeléctricas no están funcionando porque tienen muchos años de explotación, falta de inversión, mantenimiento y renovación de la red eléctrica, y están usando crudo nacional con alto contenido de azufre, explicó el experto en el programa Las Noticias Como Son.
Así que es una situación extremadamente difícil para el gobierno, una situación extremadamente difícil para el pueblo cubano, para la economía de Cuba. No hay solución a estos problemas a corto plazo. Son problemas estructurales que va a tomar mucho tiempo y va a costar muchos miles de millones de dólares para en realidad llevarlo a lo que es una nueva tecnología.
Según Piñón, las autoridades cubanas tienen planes para lograr que al menos una parte de la electricidad provenga de energías renovables, pero implementar la nueva tecnología implica costos significativos y el país atraviesa una crisis económica.
Esto es costoso, ¿eh? Nosotros hemos tenido información de compañías europeas que han visitado algunas de las termoeléctricas y ellos lo que dicen que es un problema también de lo que es la infraestructura de la planta, no solamente las unidades. Así que estás hablando lo que se le dice en inglés Green Project, que es decir que inicias o comienzas el proyecto completamente de nuevo, porque las diferentes partes no se pueden utilizar porque también están viejas, tanto como las unidades de generación. Así que costo y también tiempo, esto es de seguro de 3 a 5 años.
Jorge Piñón comentó también sobre las patanas rentadas por Cuba a Turquía para la generación eléctrica.
Para mí, esa es la próxima ficha de dominó que va a caer. ¿Cuál es el futuro de las patanas cubanas sin combustible y cuál es el futuro de las patanas turcas en Cuba si Cuba no paga la renta por esas patanas?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El expreso político cubano Daniel Santovenia Fernández murió a los 69 años en Cárdenas, Matanzas. Santovenia estuvo confinado durante 27 años en prisiones cubanas por participar en una infiltración armada desde Estados Unidos. Fue detenido en diciembre de 1991 junto a Pedro Álvarez Pedroso y Eduardo Díaz Betancur y enfrentó una condena original de 30 años de cárcel. El grupo fue interceptado por militares cubanos apenas desembarcó en las costas de Cárdenas. Santovenia fue liberado en el año 2018. En una entrevista concedida al medio digital Cubanet en el 2020, Daniel Santovenia dijo que el régimen usaba la alimentación para torturar a los reclusos en la isla. Y continuamos con otras informaciones precisamente que tiene que ver con Estados Unidos. El gobierno cubano declaró que sigue apoyando las demandas del pueblo cubano de libertad y derechos humanos y que el régimen cubano debe abstenerse de la violencia y las detenciones arbitrarias. Desde Washington reporta Michelle Sague.
El vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, reiteró este martes que Estados Unidos sigue de cerca la situación en Cuba, donde se registraron protestas el domingo y el lunes. Él dice que están junto al pueblo cubano y que siguen apoyando sus demandas de derechos humanos, libertad, prosperidad y un futuro con una mayor dignidad. El portavoz señaló que hubo protestas en varias ciudades de Cuba en las que se pidió electricidad, comida y libertades fundamentales. Añadió que Estados Unidos insta al gobierno cubano a abstenerse de la violencia y las detenciones injustas y a respetar los derechos de reunión pacífica de los ciudadanos cubanos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Venezuela, el fiscal general del régimen de Maduro denuncia una campaña en contra de la organización criminal El Tren de Aragua. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Tarek William Saab, fiscal general que controla el régimen de Nicolás Maduro, denunció una campaña en contra de la organización criminal Tren de Aragua.
Se ha sobredimensionado y se ha asignado un poder a dicha organización que en realidad nunca ha tenido. Y lo peor, se está construyendo una matriz que pretende vincular a factores del Estado venezolano con estos desahuciados que son todos ellos miembros de estos grupos estructurados de delincuencia organizada.
Saab reconoció la existencia de esta organización, pero aseguró que fue desmantelada en Venezuela en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, desde donde operaba. Este martes, senadores y congresistas de Estados Unidos como Marco Rubio y Gus Vilirakis instaron al presidente Joe Biden a designar de inmediato al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional, por lo que el fiscal del régimen asumió que Estados Unidos podría escalar las sanciones contra Venezuela.
No nos extrañaría desde este Ministerio Público que estén utilizando el subterfugio de lucha contra el crimen para seguir aumentando la política de agresiones, de estigmatización, de ofensa al Estado venezolano, a su pueblo y a la nación venezolana. Y a partir de ahí, agregar más medidas coercitivas que son violaciones sistemáticas a los derechos del pueblo de Venezuela.
El Tren de Aragua Cuba tiene presencia en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Costa Rica y en al menos 12 de los 24 estados de Venezuela, según organizaciones no gubernamentales como Inside Crime y Transparencia Venezuela, según la cual esta megabanda tiene más de 4.000 miembros e identifican a Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, como su principal líder. Horas antes de la conferencia de prensa del fiscal Saab, Iván Simonovic, investigador criminal, dijo a través de la red social X: Tren de Aragua se posiciona como cártel de narcotráfico. Su líder, Niño Guerrero, está en Güiria. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos en Martín Noticias AM. En un intento por restar legitimidad a las protestas ocurridas el domingo 17 de marzo, en medio de un hartazgo por los apagones prolongados y la escasez de alimentos, Díaz-Canel y los voceros del régimen aseguraron en los medios oficialistas que se había tratado de un diálogo con los dirigentes.
En la mesa redonda por tal oficialista del gobierno, varios periodistas trataron de minimizar la situación desatada en varios puntos del país, culpando como de costumbre al embargo y a la embajada estadounidense de orquestar las protestas e incitar al pueblo a tomar las calles para desestabilizar a la revolución.
Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, quien tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado, por convocar una marcha pacífica el 15 de noviembre del año 2021 y quien vivió las protestas del 11 de julio, nos acompaña hoy en el programa para analizar qué está pasando en Cuba y, basado en su experiencia enfrentando a los medios oficialistas del régimen, cuál es la realidad y qué podría pasar a corto plazo en la isla. Así que ya le estamos dando los muy buenos días. Bienvenido al programa.
Buenos días.
Buenos días. Un abrazo grande.
Bueno, según todo lo que hemos comentado hasta acá, todo lo que ha pasado durante este fin de semana, incluso el lunes en Cuba, se puede decir que era como un anuncio, ¿no?, de lo que iba a pasar. Muchos activistas y defensores de derechos humanos ya habían hablado de esto. Así que, ¿cuál es tu opinión de cómo podía ser esta realidad a corto plazo?
Bueno, este año han ocurrido alrededor de 40 o más de 40 protestas, ¿no?, de diferentes escalas. Y es algo que va a continuar ocurriendo porque el país está viviendo una crisis, quizás la peor crisis hasta el momento. No se trata solo de una crisis económica, no se trata solo de la escasez de alimentos, de los apagones. Se trata además de una fractura interna que está sufriendo el propio régimen. Y esto, por supuesto, que desata la ira, desata lo que es inaguantable, que es que la gente se rebele ante una situación que no tiene solución. Las protestas, algunos hablan de que el régimen ha optado ahora por la zanahoria en lugar del garrote, pero no, el régimen ha repartido a partes iguales garrotes y zanahorias. Se habla de al menos 10 detenidos en Granma. Hay mucha falta de transparencia, hay mucha opacidad, mucha oscuridad. Hablando de apagones, hay mucha oscuridad sobre lo que ha ocurrido realmente en Cuba y la verdad es que es algo que ellos no pueden solucionar y por lo tanto seguirá ocurriendo.
El lunes hubo también el regreso a las calles, señor García Aguilera, en Santiago de Cuba, y hubo cacerolazos en otras partes. Y irónicamente, hubo arroz, hubo pollo, hubo distribución, y la gente se cuestionaba diciendo que por qué tienen que presionar para que les den lo que ellos merecen, la comida.
Sí, y eso puede ser bastante peligroso para el régimen, porque si la gente entiende que la única forma de conseguir un pedacito de pollo es saliendo a protestar a las calles, lo van a continuar haciendo. Entonces, están sentando un precedente para que la gente entienda que la única forma de resolver una migaja, al menos, es lanzarse a protestar a la calle. Es bastante peligroso eso para el régimen, que además no tiene suficiente. Por más de que ahora anuncien que Rusia va a brindar un apoyo, que China va a brindar un apoyo, ninguno de los dos países va a regalarle grandes cantidades de cosas a Cuba para que solucione su problema, porque ellos también tienen sus propios problemas. Ahora, por ejemplo, acaba de dimitir el presidente de Vietnam. Es algo que yo creo que debería servir para Cuba y este señor Díaz-Canel debería, y todos los que lo rodean, porque no se trata solo de un individuo, se trata de un sistema que no funciona, de un modelo que fracasó. Todos deberían seguir los pasos del presidente de Vietnam.
El discurso oficialista culpa, como siempre, al exilio sin reconocer lo que está viviendo realmente el país y la población. ¿Qué opinas de esto?
Yo creo que es un discurso que cada vez funciona menos. La gente, digamos, se lo traga. De hecho, yo creo que la frase más importante de las que se anunciaron, de las que se gritaron durante las protestas, fue no más muelas. Es decir, ya la gente está harta de escuchar las mismas excusas de siempre. Ahora mismo ellos están gastando muchísimo dinero en un evento de propaganda, en un mega evento de propaganda, donde no solo reúnen a sus propagandistas, sino que además captan agentes para los aparatos de inteligencia. Este evento mal llamado Patria, que han realizado en Cuba, demuestra que sí tiene recursos. O sea, no se vio un solo apagón durante ese evento. Es un evento que cuesta muchísimo dinero en logística. Entonces, ahí es donde se gastan los recursos. Por eso es que el resto del país no tiene comida, por eso es que el resto no tiene electricidad, porque todo lo que tienen se lo gastan en un aparato enorme de propaganda y de mentiras, que es lo único que lo mantiene en pie.
Se han escrito ya dos fechas en abreviatura, en inicial, 11J, ahora 17M. Se escriben estas iniciales, pero ¿qué ha cambiado entre estas dos jornadas?
Yo creo que la gente ya aprendió que tiene que empezar a luchar por sus derechos, a no conformarse. No todo el mundo se puede ir del país, es una realidad. Es decir, muchos cubanos en algún momento han dicho, bueno, yo no voy a arriesgar mi vida, me voy. Lo que pasa es que no se pueden ir todos los cubanos. De hecho, no se sabe, hay una grave crisis en Cuba porque no se sabe la cantidad de cubanos que quedan dentro. Incluso algunos hablan ya de menos de 10 millones. Después de la ola de muertes que hemos tenido, porque el año 2021, por ejemplo, Cuba tuvo una de las tasas brutas de mortalidad más altas del mundo, más altas del mundo. Entonces, entre que no hay una buena natalidad, que la mortalidad está altísima y que la migración está como nunca, el país se está vaciando. El país se está vaciando y eso es algo terrible. Y la gente, yo creo que ha aprendido en esta última temporada, ha aprendido que tiene que luchar por sus derechos, que tiene que salir a reclamar sus derechos. O sea, le han ido arrancando pedacitos al miedo.
Y un punto importante es, como siempre, el apoyo del exilio, no como lo quiere reflejar el discurso oficialista, sino ese exilio que se ha unido y a través de las diferentes plataformas pues logró denunciar lo que está pasando en la isla, Junior.
No, por supuesto. O sea, el exilio, por supuesto que está pendiente. Qué bueno que el exilio está pendiente de lo que pasa en Cuba, que está del lado de los cubanos, que sale a poner voz cuando tumban el internet y cuando desde dentro no pueden anunciar al mundo lo que está pasando. El exilio se encarga de reproducir esos videos, hablar de lo que pasa en Cuba. Es decir, por supuesto que las protestas no son organizadas desde fuera, porque desde fuera no se tiene el hambre, no se tiene el sufrimiento del que está adentro. O sea, la protesta es algo absolutamente legítimo que ocurre en el cubano que siente la necesidad de salir a protestar. Y el exilio lo que ha hecho y lo que debe hacer, porque es su deber además, patriótico, es apoyar a ese cubano que está adentro y que decide rebelarse.
Muy bien. Bueno, pues las gracias a Junior García Aguilera por haber estado una vez más acá en Martí Noticias, fundador de la plataforma Archipiélago. Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y un abrazo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha vuelto a suspender el martes por la noche la controvertida ley migratoria de Texas, que permite a las fuerzas de seguridad fronteriza arrestar a migrantes irregulares que ingresen a territorio estadounidense desde México, apenas horas después de que el Supremo levantara el bloqueo.
En un breve fallo, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos votó a favor de anular una decisión anterior que ya había puesto temporalmente en vigor la ley conocida como SB4, lo que a efectos prácticos permitía que las autoridades estatales implementaran la medida mientras continúa la disputa legal. Por eso tocamos a la puerta de William Allen, abogado experto en temas de inmigración, y por supuesto nos atiende para dilucidar lo que ha pasado. Licenciado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Mira, la ley de SB4, igual que la ley de la Florida hace un año, son leyes que tienen un matiz político. Dos gobernadores muy republicanos, muy antepresidentes, que han tomado la campaña de inmigración como el punto de lanza para la campaña política de este año. ¿De qué ocurrió con la SB4? Un juez de federal dijo que no podían aplicarla y ellos apelaron al quinto circuito. El gobierno federal la llevó a la Corte Suprema porque la Corte Suprema decidiera por fin que esa ley no se podía aplicar. Pero ¿qué ocurrió? La Corte Suprema no la aprobó. La Corte Suprema solamente se negó a escuchar el tema en este momento porque no creía que era todavía el momento para escucharlo, porque todavía estaba peleando en las Cortes Inferiores. Entonces lo que pasó fue que negaron a escucharla. La negaron a escuchar brevemente, Lucía, que venían por implementarla, pero no. La Corte de Apelación en el quinto circuito, 2-1, votó de suspender esta ley. Ahora el gobernador de Texas va a pedir que la Corte Federal del quinto circuito lo escuche en una forma completa, de 9 jueces, y que tomen la decisión más fuerte. Pero creo que en el tiempo ahora no pueden aplicarla, y en el tiempo ahora, por lo menos, esta ley queda engavetada. Ya vamos a ver lo que pasa una vez que se escuche el próximo argumento, y si pierde el gobernador de Texas, va a llevarlo a la Corte Suprema. Si gana el gobernador de Texas, el gobierno federal lo va a llevar a la Corte Suprema. Así que en realidad tenemos que ver lo del matiz de la campaña política que existe ahora, igual que cuando los 21 estados perdieron el pleito sobre el paro humanitario, lo están apelando a la Corte Superior, es parte de la batalla de mantener el tema de migración bajo la luz, que el Partido Republicano cree que es un punto que lo va a ayudar a ganar la elección de noviembre.
Abogado, ¿en qué consiste los puntos más importantes de esta ley y por qué es controversial para algunos?
El peligro más grande que le daría la autoridad a la policía de Texas de poder detener y acusar de entrada ilegal a cualquier persona que considere un inmigrante. ¿De qué ocurre? Que una cosa es que lo pueden determinar a lo mejor en la frontera y pueden detener a una persona y pueden tratar, lo van a tratar de una forma humillante, pues lo pueden tratar de volver a México, lo pueden acusar de entrada ilegal a Texas, un delito criminal menor. Pero también pudiera ocurrir en Dallas, pudiera ocurrir en Houston, porque una vez que la ley se aplica a través del Estado, se puede aplicar en cualquier comunidad. Y a lo mejor si ven una persona que no luce blanco, rubio y de ojos azules y lo quieren detener, lo pueden hacer y pueden empezar a detener personas para ver cuál es su estado migratorio. No todas las personas que entran se quedan en la frontera, toman autobuses, toman auto, viven en Texas, viven en diferentes ciudades ahí, así que sí causaría un peligro inminente para personas hispanas en Texas. Yo creo que sería un desastre de cómo lo aplicarían y pudiera crear más problemas en lo que ya existe en la frontera. Pero para mí mi preocupación más grande, que el gobernador de Texas tiene la Guardia Nacional de Texas en la frontera. El gobernador de la Florida ha enviado a la Guardia Nacional de la Florida a la frontera. Más tarde que más temprano, yo temo que va a haber una tragedia entre las Guardias Nacionales de Texas y la Florida con inmigrantes y las autoridades federales americanas.
Licenciado, ¿pudiera darse un efecto dominó a otros estados de aprobarse definitivamente esta SB4, por ejemplo, Arizona, California, incluso la Florida?
Bueno, ese es el temor, y es parte de la decisión de la Corte de Apelaciones. Dice, ningún estado puede crear su propia ley de migración. Si se permite que Texas tenga esta ley específica, ¿qué va a prevenir que Arizona, que la Florida, que Colorado, que California, que cualquier estado que quiera imponer una ley de este tipo tan draconiana, no lo hagan? Se le quita al gobierno federal, que es la única persona que tiene el poder para decidir la inmigración americana. Crea un caos. Yo no creo que la ley va a tener pies grandes. Yo no creo que va a tomar efecto. Pero el efecto es, estamos discutiéndolo. El tema de inmigración sigue en la palestra. El gobernador de Texas, el gobernador de Florida, van a explicar cómo están defendiendo los Estados Unidos de la invasión. Vamos a recordar que el candidato presidencial republicano dijo que los inmigrantes es un veneno en la sangre de los Estados Unidos.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado de inmigración Willie Allen. Estuvimos aquí conversando acerca de esta ley conocida como SB4. Muchísimas gracias, abogado.
Un abrazo.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y en el Día de la Felicidad, pues nos da felicidad también sumarnos a las noticias de América Latina.
Así es, la bienvenida a Alejandro Marcano. Buenos días.
Bueno, dije, Chile, Ricardo, y bueno, compartimos la felicidad, ¿no?, así con todo el equipo y toda la audiencia de esta hora. Vamos a comenzar de inmediato con la crisis que se está viviendo en Haití. Estados Unidos y Canadá están pidiendo ayuda a República Dominicana para poder evacuar a los diplomáticos desde Haití. Bueno, presentan a nominados para un consejo de transición en Haití mientras la violencia recrudece. Hablamos de Cuba y seguimos trabajando en ello. Es muy duro el día a día del cubano, con escasez de prácticamente todo, incluida la comida, y apagones que duran 10 horas. Repito, en las diferentes plataformas seguiremos trabajando de cerca lo que han sido estas protestas que comenzaron nuevamente el pasado domingo, que no se han detenido, pero que lleva a muchos cubanos a protestar desde las calles. Pasamos ahora a Brasil. La policía de ese país le está pidiendo que el expresidente Jair Bolsonaro sea imputado por falsificar su cartilla de vacunación. Y un tema importante que acaba de terminar en Ginebra, la reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha determinado que la dictadura de Nicolás Maduro sigue sumando denuncias por sus constantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Lejos de apaciguar la maquinaria represiva este año electoral, en los últimos meses el régimen chavista recrudeció la persecución contra la oposición venezolana. A esta conclusión llegó la misión independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en esta actualización realizada, repito, hoy en el Consejo de Derechos Humanos en su sede en Ginebra. Y culminamos con una noticia en Colombia que está dando mucho de qué hablar y preocupando a unos tantos colombianos. A 21 días de haber sido deportado desde Estados Unidos, país en el que estuvo por casi 16 años, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso rompió el silencio. En una primera entrevista a su retorno al país, el exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia se refirió, entre otros, al papel de gestor de paz que le está encomendando el presidente Gustavo Petro para que ejerza como mediador. De allí la polémica. Incluso Mancuso había sido señalado de pretender asesinar al propio Petro en alguna oportunidad. Mancuso también habló de la vez en que se le encargaron a este grupo armado ilegal el asesinato del dictador fallecido venezolano Hugo Chávez Frías. Objetivo que no se llevó a cabo por razones en las que no ahondó en esta sorpresiva declaración. Con esta información terminamos.
Muchas gracias, Alejandro Marcano Santelli, hablando de América Latina.
Un abrazo.
Igual.
Deportes en Martí Noticias AM.
Una jornada movidita, ¿no? Como en el deporte.
Sí, porque ya está aquí Pepe Lacayo, el adivino de los deportes.
Ahora soy adivino.
El primer bate.
La bolita de cristal.
Bueno, tú siempre aquí pones en perspectiva todo y si siempre lo tenemos que decir. Si es con Messi, tú te la sabes toda.
Wow, muchas gracias. Me siento honrado. Bueno, ya comenzó esta madrugada, a las 6 de la madrugada, hora de Cuba, la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas. En este momento, los Dodgers de Los Ángeles están venciendo a los Padres de San Diego. 5-2. San Diego batea en la parte baja del octavo. Tienen hombre en base sin outs. Y en este partido ya Shohei Ohtani tiene 2 hits para comenzar la temporada, una carrera impulsada en lo que va la temporada. Así que ya desde el primer día, Shohei Ohtani está bateando 400.
Wow. Y agotado el sushi en el estadio.
Así es. Así que en Seúl, en este momento, claro, todavía le queda a los Padres 2 turnos al bate en este encuentro. Así que en el noticiero de las 12 ya vamos a tener el box, espero, si no van a extra innings, no, ya no van a tener el box score, como diría el Guajiro Peña, completo de este partido. Y bueno, se anunció hoy que 10 lanzadores nacidos en Latinoamérica van a ser estelares el día de apertura, el 29 de este mes, en el béisbol de las Grandes Ligas. Eso no incluye 2 latinoamericanos nacidos en Estados Unidos. O sea que en realidad son 12 pitchers latinoamericanos los que van, lo cual es un récord. A propósito, uno de ellos es cubano, Néstor Cortés, va por los Yankees de Nueva York. El mexicano-americano Patrick Sandoval. Hay un boricua, José Berríos, de los Azulejos de Toronto. Hay 5 dominicanos. Hay un colombiano. Sí. Ah, sí, dice él. Sabe perfectamente bien de quién estoy hablando. José Quintana abre por segunda vez el día inaugural. Va por los Mets en Citi Field ante el dominicano Freddy Peralta.
Ah, eso es. Está bien.
Victoria
no,
asegurada.
No. Hasta que se cante el último inning.
Luis Castillo, Brian Bello, todos ellos estarán. Hay un peruano, por primera vez en la historia, Jesús Luzardo de los Marlins. Por primera vez en la historia, un peruano va a tener la responsabilidad de ser el pitcher abridor por un equipo el día inaugural. Frankie Montas, Framber Valdez, todos ellos el día de apertura en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, ya desde ahora se anunció el próximo superclásico Real Madrid-Barcelona en los Estados Unidos. Se va a jugar el 3 de agosto en el estadio MetLife de Nueva Jersey y se espera que se vendan las 83,000 entradas para ese partido. Es el tercer año consecutivo que el Real Madrid-Barcelona juegan un partido de fogueo aquí en los Estados Unidos. El año pasado fueron 84,000 fans en Dallas, Texas. En el 2022, 72,000 en Las Vegas, Nevada, y ahora se esperan 83,000 en el estadio, que es justamente en este parque se va a jugar la final del Mundial 2026 y se va a jugar la Copa América también.
Es el estadio de los Jets, ¿no? Es
correcto, ese mismo. Mira cómo sabe el tipo de Nueva York, ¿eh? Él sabe. En el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, anoche, el jugador más valioso de los playoffs del año pasado, Nikola Jokic, anotó 35 puntos con 16 rebotes y los Nuggets por 3 punticos vencieron a los Timberwolves de Minnesota, pese a que tu socio Anthony Edwards anotó 30 puntos con 8 rebotes y 8 asistencias. Pero Nikola Jokic un poquitín mejor. Sin embargo, el lesionado Luka Doncic aún así jugó, aunque no se sentía muy bien, y los Mavericks de Dallas vencieron a los Espuelas de San Antonio. Para Luka Doncic, su triple doble número 18 de esta temporada. Tengo que decirte que Michael Jordan en toda su vida tuvo 25, y este hombre lleva 18 este año. Ok, eso es todo lo que te voy a decir. Ok, muy bien. Orlando Magic venció a los Hornets. Los Cohetes de Houston, gracias a Green, con 42 puntos, vencieron a los Wizards de Washington. Para Washington, su derrota número 58, contra solo 11 victorias. Y por supuesto que esta noche continúa la acción en el baloncesto de la NBA. El Miami Heat, que tiene que ganar porque se está alejando cada día más y más de la postemporada, está jugando contra los Cavaliers en Cleveland. Los Pistones esperan no perder su número 57 contra los Pacers de Indiana. Los Celtics de Boston jugando en casa contra los Bucks de Milwaukee. Interesante partido. Oklahoma City Thunder recibe al Utah Jazz. Los Guerreros a los Grizzlies y Filadelfia contra los Soles de Phoenix. Así que, bueno, señor productor, te voy a dar una asistencia. Porque mi señor productor Julio me dijo ayer que los atletas de Rusia y Bielorrusia no van a poder desfilar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en París, aunque sí van a poder participar, y te digo desde ahora, la potencia para ellas es especialmente las mujeres, el tenis femenino, porque de las mejores 30 tenistas del planeta, 10 son o rusas o de Bielorrusia, incluyendo, por supuesto, las que todos conocemos muy bien aquí, Victoria Azarenka, Arina Sabalenka, Daria Kasatkina, Ludmila Samanova, Ekaterina Aleksanova, todas ellas van a poder participar en los Juegos Olímpicos, pero si ganan una medalla, no van a poder ondear la bandera del país y no cuenta en el medallero en total, aunque para ellas sí van a poder llevarse la medalla si es que logran. Pero no van a poder desfilar ni en la ceremonia de apertura ni de clausura tampoco de los Juegos Olímpicos de París.
A propósito de la Sabalenka, la aparente muerte de su esposo, bueno, aparente suicidio, porque murió aquí en su casa de la Florida, ¿no?
Sí.
Triste noticia para esta tenista que es bastante dura.
Otra cosa, no estoy diciendo que todas estas tenistas vayan a participar, porque primero tienen el Abierto Francés de tenis y luego tienen Wimbledon, y no sé si les va a dar tiempo descansar para poder participar en París, pero sí, muy triste la noticia. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Ah,
Pepe Lacayo.
¿Sí?
¡Noticias!
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.